el 28 de enero, esto es, el miércoles de la presente semana. La Junta Patriótica Cubana, como ocurre desde que fuera fundada, celebró la Cena Martiana. Allí, como en todos los foros, organizaciones y municipios de Cuba en el exilio, presentes en Miami, se recordó la labor política y literaria de José Martí, una de las mejores plumas del idioma español, ya como pensador, poeta o ensayista, quien con su brillante oratoria logró poner de acuerdo al formidable generalato cubano para dar inicio a la epopeya que nos condujo a separarnos de España, de cuya lengua heredamos y a la que él dejó un maravilloso legado. De Martí y su obra hablamos en este programa el día miércoles. Hoy hablaremos de este acto. Y para ello hacemos contacto con el presidente de la Junta Patriótica Cubana, Antonio Esquivel. Esta organización, tradicionalmente, desde su fundación, celebra la Cena Martiana cada 28 de enero.
Todos los grupos del exilio tienen sus mártires y sus héroes. El MRR tiene a Manolo Artime, a Francisco, a Manolín Guillou, el Alfa tiene a Vicente Méndez. Y en esta concesión que nos da Dios de honrar a nuestros mártires individuales de cada grupo, hemos producido una división sin darnos cuenta que nos tiene separados. Pero el único que nos puede unir es lo que dejó a los 42 años cuando se cayó del caballo Bacaneo, allá en Dos Ríos, nuestro apóstol José Martí. Todo tiene que ser a través de José Martí, y los 5 puntos que nos unen, que somos cubanos, que amamos a Cuba, que queremos su libertad, que deseamos una Cuba democrática y soberana, y que hablamos bien de todo cubano que lucha por la libertad de Cuba. Por consiguiente, es sumamente importante ir a través de la figura de Martí. ¿Ok? Y en estos momentos tan históricos, el profesor Antonio Acosta, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, que está en New York City, consiguió a través de años de mucho trabajo y de mucha tesón que la Academia, la Academia de la Asociación, que pusieran la palabra martianismo en el diccionario de americanismo de la Asociación de Academia de la Lengua Española. Esto es sumamente importante porque esto nos permite, con este martianismo, luchar contra todos los ismos satánicos que son nazismo, fascismo, comunismo, socialismo y totalitarismo. Eso es lo más importante de la noche. Y Martín Palous, que es nuestro gran amigo, que nos representa con mucho amor y que fue la mano derecha de Václav Havel y el ex embajador de la República Checa en Estados Unidos y en las Naciones Unidas, estará dándonos un mensaje final de panegírico. Aunque allí también hablará el poeta, el doctor José Manuel Cuscó. Pero te acabo de decir parte de lo que fue mi discurso esta noche.
¿Cuál es el sueño martiano que tiene que recuperarse para que Cuba vuelva a vivir en libertad y democracia?
Bueno, quiero trasladarme a cuando se hizo el Partido Revolucionario Cubano y que después fue ratificado por Tony Barona y otros en los 30, y que es Cuba para los cubanos. Ese es el símbolo del Partido Revolucionario Cubano auténtico. Así que lo que más se puede decir es que una Cuba con todo y para todos, que eso fue lo que nos dijo Martí.
¿Cuántos años ya iba ya de fundada la Junta Patriótica?
La Junta se fundó en abril 4, 5 y 6, 35 años va a cumplir. Que la chispa que la hizo fue cuando se metieron en la Embajada del Perú, que recuerdo que Tony Barona me dijo, llámate allá a tu amigo, llamé al doctor Alberto Franco Varela, que era muy amigo mío, y que fue el que habló para que Perú dejara entrar a los 10.786 personas que estaban allí, que inclusive la primera persona que entró allí pertenece al Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio, que es el Silvio Galán Pino, o Pino Galán, perdón. Y entonces Cyrus Vance, que era el canciller del presidente Jimmy Carter, le había dicho a Cyrus Vance, su canciller, o perdón, su secretario de Estado, que es lo mismo, que fuera y pidiera 3.250 visas de las 10.786. Y ahí fue donde Barona me habló y cambiamos todo y logramos que dejaran 10.786. Y ahí se produce el tremendo éxodo vía Mariel, que aquello fue ciento y pico, más de 125.000 personas, y que la Junta, recuerdo que acompañé a Barona a hablar a la cubanísima y dijimos, no manden más nada, lo que necesitamos es dinero. Y a cada persona que llegaba de Cuba se le daba un cheque de 35 a 45 dólares para empezar, basado en que la Junta recolectó unos 600.000 dólares, más o menos. Y esa es la Junta.
Y en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami también se congregarán un grupo de cubanos para honrar a Martí. Hablamos con Pedro Fuentes Cid, uno de los convocantes a este acto.
Van a haber varios, todavía no, yo no tengo los nombres de todas las personas que van a estar allí, pero van a ir varios disidentes cubanos, ¿te das cuenta? Y entonces a mí en una reunión, una asamblea que tuvimos en la Casa del Preso recientemente, me eligieron para llevar un mensaje de una serie de organizaciones de aquí del exilio, entre ellas casi todas las organizaciones importantes de presos políticos, además de eso, organizaciones también de aquí del exilio, ¿no? Hay como 10 organizaciones que me han dado un mensaje para que yo lo lleve al Parlamento Europeo. Aparte de eso, también René Gómez Manzano me mandó una declaración corta, pero muy, muy contundente, para hacerla llegar al Parlamento Europeo también. Independientemente de los puntos de vista también que yo voy a expresar allí mío, y después van a haber preguntas y respuestas después de cada orador. Hasta ahora yo tengo entendido que va a ir Cuesta Morúa, que va a ir la divergente, la abogada, son los dos que yo sé seguro que van a ir. Y alguien que mandó Rosa María para allá, porque ella no puede asistir.
De Palo, ¿pudieras hablarnos un poquito?
A Martín Paluis, bueno, Martín Paluis yo lo conocí precisamente cuando era embajador en Washington, y entonces Václav Havel manifestó, siendo presidente, que su último viaje como presidente quería dedicarlo a venir a Miami para entrevistarse con los presos políticos cubanos. Yo llamé a Martín Paluis y ahí fue donde nos conocimos por primera vez. Estamos hablando del último periodo presidencial de Václav Havel, y entonces logramos que viniera Václav Havel, le dimos aquí un homenaje, hablamos con él todos los presos políticos, nos entrevistamos con él, y entonces comenzó una amistad y un periodo de cooperación entre Martín Paluis en su condición oficial de embajador, primero en Washington y después en las Naciones Unidas, y a partir de ese momento, bueno, pues después que de su retiro como persona y como presidente de la Plataforma Internacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Cuba, de la cual él es presidente y yo vicepresidente. Y hemos participado juntos en múltiples, te das cuenta, cuestiones. En vida de Václav Havel, él era como la mano derecha de él, y desde la lucha en contra del Imperio Soviético. Y después de eso, bueno, pues ya como presidente de la biblioteca Václav Havel y de la fundación Václav Havel, pues entonces hemos mantenido una cooperación muy estrecha dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba. Y él ha sido una persona que siempre ha estado dispuesta a ayudar en ese sentido, y inclusive con recursos propios. Así que vaya, lo que te puedo decir de él son siempre maravillas, ¿no? Y además un gran amigo.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por Martí Noticias. martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y continuamos con Primera Plana. Y después del recuerdo martiano, pasamos a la actualidad y a la actualidad política de América. Mientras los presidentes Andrés Pastrana de Colombia y Sebastián Piñera de Chile llegaban a Caracas con el objetivo de visitar al gobernador Leopoldo López, en estos momentos prisionero político del gobierno de Nicolás Maduro, como ha ocurrido en otras oportunidades y con otras personalidades internacionales que lo intentaron, el gobierno no permitió esa visita. Rechazó concederle el permiso a los ex jefes de Estado visitantes. De esto nos amplía detalles la diputada por la Mesa de Unidad Democrática, Delsa Solórzona, desde Caracas.
¿Pudieron visitar los expresidentes Piñera y Pastrana a los presos políticos en Venezuela, Delsa?
No, no pudieron. Lamentablemente no se les permitió la visita, a pesar de que pero ellos vinieron como ciudadanos particulares, es decir, no vinieron en ninguna función de Estado, y vinieron durante los días de visita. Y esto pues evidenció lo que nosotros hemos venido denunciando, que Leopoldo, Enzo, Salvatore Luquese, Daniel Ceballos y el resto de los presos políticos de Ramo Verde, pero particularmente estos que te acabo de mencionar, tienen las visitas prohibidas. Y esto viola los establecimientos de las Naciones Unidas, las reglas de Naciones Unidas y de la OEA en cuanto a lo que respecta al tratamiento de los privados de libertad. Cuando usted va a visitar a un privado de libertad, pues bueno, simplemente tiene que cumplir con los requisitos de ley, que no son otros que usted no puede entrar armado ni portando ningún tipo de sustancia o de elemento ilegal. Salvo eso, no debe cumplir ningún otro requisito para visitar a un privado de libertad. Salvo en Venezuela, que los presos políticos no pueden ser visitados por nadie. Pero no solamente eso, sino que los expresidentes tuvieron que pasar por empujones, maltratos e insultos y ninguna explicación por parte del gobierno de Venezuela.
Pastrana dijo textualmente en una declaración: Venezuela está a las puertas de una crisis humanitaria.
Yo estuve con el presidente, con los tres presidentes, y ellos estaban impactados, Juana, de lo que estamos viviendo acá. Yo he conversado contigo muchas veces, he tenido el honor de poder conversar contigo muchas veces.
El honor me lo haces tú a mí.
Y puedo decir que gracias a ti bueno, nuestra voz se escucha, y aquí cada vez se escucha menos, por cierto. Nunca, Juana, nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo hoy. En Venezuela no hay comida. En Venezuela mi pueblo pasa 3-4 horas haciendo filas para buscar los alimentos básicos, y tienes que pasar 3 horas en un mercado buscando la leche y 4 horas en un mercado, en otro distinto, buscando la harina para hacer la arepa, y 6 horas en otro buscando, qué sé yo, cualquier cosa. Aquí no hay nada, no hay comida, aquí estamos pasando hambre, literalmente. O sea, esto ya no es un asunto figurativo, no hay detergentes, no hay artículos de higiene y limpieza, no hay pañales, no hay medicinas. Estamos pasando trabajo. Caminar por las calles de Venezuela, de cualquier rincón de Venezuela, y ellos lo pudieron hacer porque vinieron, como tú sabes, desde el estado Vargas, donde queda el aeropuerto, hasta Caracas, y luego desde Caracas hasta Ramo Verde. La prisión de Ramo Verde queda en la capital del estado Miranda, en las afueras de la de Caracas. Entonces hicieron un largo recorrido por algunos lugares, visitaron 3 estados, pues, y por donde vas hay fila para cualquier cosa, unas filas largas, interminables, y la gente está perdiendo su trabajo, porque o comes o trabajas, porque bueno, la comida llega a los supermercados, la poca comida que llega, llegan horas de trabajo, y la gente tiene que irse de la oficina a hacer fila para comprar. Y me pasó a mí hace 2 días, hice una fila de 3 horas para comprar detergente, y cuando faltaban 10 personas para llegar, se había acabado.
Delsa, tú sabes que lo que estás diciendo, me parece que está diciéndolo alguien desde Cuba, porque esas son las exclamaciones que recibimos a diario. O sea que el modelo cubano se ha instaurado en todos sus detalles en Venezuela.
Yo creo que nosotros estamos peor que Cuba.
Y llegará un momento que también toque lo que es el aspecto político, el aspecto electoral.
Mira, Juana, yo como tú bien sabes, yo fui a La Habana hace 2 años, a reunión del Parlatino, y tuve la oportunidad de reunirme con Joanny Sánchez y con otros disidentes cubanos. Y recorrí las calles de La Habana, las dolorosas calles de La Habana, aquella hermosísima isla con un potencial enorme, y su gente tan en ruinas como la mía. Pero allá hay una tarjeta de racionamiento. Imagínate al extremo que he llegado, Juana, que estamos peor que en Cuba. Yo vi a la gente con su tarjeta de racionamiento y le daban lo que había en la tarjeta. En Venezuela no hay pollo. Pollo se acabó. No hay pollo, no hay carne. No hay nada, Juana. Aquí mi gente está pasando hambre, pasando necesidad y pasando penuria. Y Nicolás, mientras tanto, viaja. De los primeros 24 días del mes, Nicolás pasó en Venezuela solamente 18 días. Regresó, se fue a dar un pésame, como que si nosotros estuviéramos en condiciones de hacer eso, a Arabia Saudita, vino a dormir a Caracas y se regresó, hoy está en Costa Rica. Entonces hay un gasto público importante, un ostentoso gasto del señor Nicolás Maduro y de toda su familia, porque además viaja con toda una comitiva que incluye a sus familiares cercanos y lejanos, a sus nietos, a todo el mundo, que se van de vacaciones a darse la gran vida. Y mientras tanto, el resto de la población estamos aquí viendo a ver cómo sobrevivimos, cómo alimentamos a nuestros niñitos, cómo hacemos con nuestros viejos vehículos, que ya, mira, a mí me llamaba mucho la atención cuando estuve en La Habana, que ellos llamaban Frankenstein a sus vehículos, porque bueno, era un, qué sé yo, un Toyota con el capó de un Chevrolet y los cauchos de qué sé yo qué carro. Así estamos aquí. En Venezuela no se producen carros desde hace como 4 años. El carro más nuevo que circula por las calles de Venezuela es del 2012. Y pues bueno, salvo los enchufados del gobierno, que sí pueden ellos traer carros importados y tal. Pero el resto de la población no puede. Y ya no hay repuesto para vehículos. No hay repuestos. Tu vehículo puede pasar, no sé, 6 meses parado porque no hay caucho, no hay aceite para hacer el mantenimiento a los carros. No. Tú no te puedes imaginar, Juana, en lo que se convirtió Venezuela. Mi próspera Venezuela, que era, bueno, incluso famosa en otros países por el que no sé si tú recuerdas que decían el está barato, dame dos, porque los venezolanos eran famosos por salir a viajar y comprar mucho.
Exacto.
Pues bueno, Juana, aquí no podemos viajar, aquí no, que sería lo de menos, porque a estas alturas eso es un lujo que yo creo que nadie pretende, pero es que ni siquiera tenemos comida. Y la poca gente que tiene dinero para comprarla tampoco tiene nada que comprar, porque aquí no hay nada. mi país fue sumergido en... Yo creo que esto es una película. Esto no nos puede estar pasando a nosotros y no nos puede estar pasando con tanta indiferencia del mundo.
Ese es lo
más doloroso. Nadie voltea a mirarnos. Aquí se levantó un gran muro de Berlín en las fronteras de Venezuela y simplemente se tapan la mirada y siguen de largo. Yo no sé qué van a hacer ahora los países hermanos que no van a tener las bondades del petróleo venezolano. Si ya al no tener el petróleo van a quitarse las vendas de los ojos y se van a dar cuenta de que hoy en mi país hay 83 presos políticos. Pues está Leopoldo, sí, que felizmente todo el mundo conoce de su caso, pero hay 83, Juana. Además de Leopoldo, hay 82 más. Aquí me quedan casi 4.000 muchachos sometidos a persecución política, todos sometidos a régimen judicial, con prohibición de salida del país y presentación en tribunales por haber manifestado públicamente sus ideas. Son más de 10.000 los ciudadanos perseguidos políticamente. Los despidos, aquí toda la única fuente de trabajo que queda allá es prácticamente el Estado. Y a la gente la despiden de sus trabajos todos los días porque se atreve a manifestar. Entonces, ¿quién voltea a mirar esto? ¿Nosotros vamos a resolver nuestros problemas nosotros? Claro que sí, porque mi valiente pueblo va a salir a votar en las elecciones parlamentarias para que nosotros podamos tener una salida política, democrática y constitucional a esto. Pero, oye, una ayudadita no nos viene mal. Es decir, una ayuda en el sentido de que se comprenda que cada vez que se hace un negocio con el gobierno de Nicolás Maduro, se está haciendo cómplice de la violación de derechos humanos y de la inminente crisis humanitaria que nosotros estamos por vivir. Aquí no hay medicinas, Juana. No hay medicinas. Aquí no podemos morir de cualquier cosa. En República Dominicana acabaron ya con el chikungunya, y en Venezuela los casos de chikungunya, bueno, son el pan nuestro de cada día. Y no tenemos ni siquiera acetaminofén para bajar la fiebre. La cantidad de muertes que por razones de enfermos por razones cardíacas que hay a diario en nuestro país te alarmaría. Aquí la única forma de ponerse un marcapasos es que se muera un familiar tuyo que tenga un marcapasos y se lo saquen al cadáver y te lo pongan a ti. No es justo que nosotros vivamos de esa manera y que a nadie le importe.
Y llegamos al final del programa. No hay tiempo más que para agradecer a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, a Pablo Fuentes Mignoli por su musicalización y producción técnica. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.